Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Muchas gracias por estar acá en el primer día de la primavera, acá en el sur del mundo. Feliz día de la primavera para todos. Ya mismo presento a mi amigo y compañero Néstor Restivo para compartir este hermoso día. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, buena semana, feliz primavera para los oyentes, para ustedes, para el equipo. Así que bueno, arrancando otra semana y esta primaveral con muy, muy buen tiempo acá en Buenos Aires. Otra semana, digo, del programa Voces del Mundo.
Así es, un programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde y hasta las 3 por AM770, también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Y justamente siempre tratando de informar con los especialistas, entrevistamos a las personas que han investigado, que están más capacitadas. De esta manera podemos decir que ayudamos a entender, nos ayudamos también nosotros mismos a entender a este mundo que cada día se vuelve más complejo. Néstor, si te parece, vamos a adelantar un poquito de qué hablamos, pero también vamos a dar los medios de comunicación.
Bueno, sí, vamos a tener una nota con una nueva filtración que se dio a la prensa de las maniobras ilícitas que hacen los grandes bancos de inversión a nivel mundial, cómplices y parte fundamental del problema que le representa al mundo el lavado de dinero, las guaridas offshore, toda la plata multimillonaria que se le birla al Estado, a las sociedades, y que bueno, los bancos son un engranaje clave y parte de este negocio, así que vamos a hacer una nota sobre esa cuestión. Esa es una de las entrevistas que tenemos programadas.
Y la otra va a ser, pensamos hablar sobre el tema TikTok y ayúdame.
WeChat.
WeChat, exacto. Las dos son chinas, son aplicaciones chinas. En el caso del WeChat es como sería como el, en Occidente el WhatsApp. Y el TikTok es una aplicación que sirve para hacer videos cortos, generalmente musicales. Y el tema es que Estados Unidos, que se supone que es la patria de la libertad y el país donde hay libertad para todo, bueno, resulta que a TikTok y a WeChat no los dejan estar. El presidente Trump ha dicho que atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, y será perfecta excusa para prohibir a estas dos aplicaciones. Pero ya vamos a adelantar y a ampliar un poco este tema que es evidentemente un paso más en la guerra desatada por Estados Unidos contra China, ¿no? Le teme a ese gigante que avanza día a día. Néstor, ¿podemos dar los medios de comunicación?
¿Cómo no? Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas que venimos haciendo hace ya varios años en la dirección mundo.sputniknews.com, en la sección de los programas de radio. Telefónicamente pueden dejar mensajes al 52750770 en audio o por escrito al WhatsApp de Radio Cooperativa 115200770. Y también por escrito si quieren un correo electrónico en el cual expresar preguntas, opiniones sobre nuestros programas. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Así es. Bueno, vamos también a las noticias, repito, porque así como hay muchas notas interesantes, también hay noticias muy importantes que sucedieron este fin de semana. Vamos a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, arrancamos por Italia, ya habíamos hablado la semana pasada que hubo un referéndum ayer sobre una modificación en la Constitución de la República, básicamente para bajar la cantidad de diputados y de senadores, y las bocas de urna dan un resultado que todavía no es oficial, pero que es muy grande la ventaja, 60-40 aproximadamente, en favor del sí. es decir, de efectivamente reducir la carga de legisladores, una postura que suelen tener en general los partidos de centro-derecha, advirtiendo sobre el gasto político, el gasto inútil y la cantidad de burócratas que hay en un Estado. En Italia, ciertamente, la Cámara de Diputados y Senadores es muy grande, una de las más grandes del mundo. La idea es pasarla, en el caso de la Cámara Baja, de 630 a 400 miembros, y en el caso del Senado también una rebaja similar, y el 60 a 64% habría aceptado esa reforma. El 40, un poquito menos quizá, por ciento de los italianos que acudieron a las urnas dijeron que no, pero ganaría el sí. De hecho, uno de los partidos que promovió siempre esto, el Movimiento 5 Estrellas, un partido que nace de la antipolítica, podemos decir, y que hoy tiene una alianza con un sector del centro-izquierda de Italia en el gobierno, ha sido el que impulsó esta reforma constitucional. También se aprovechó para hacer elecciones regionales. Ahí el voto estuvo dividido, pero la oposición de derecha ganó en 4 de las 7 regiones que se disputaban. En algunas que son importantes hay empate técnico, por ejemplo en la Toscana, y en el caso de la campaña habría confirmado al actual gobernador de izquierda, Vincenzo De Luca. Así que bueno, avanza entonces la reforma constitucional en Italia.
Vamos a ir a Ecuador, de alguna manera digamos que es Ecuador, porque como vimos, hemos dicho la semana pasada, por un lado se confirmó la fórmula presidencial para las elecciones presidenciales en febrero del año que viene, pero también habíamos advertido que se había proscripto a la agrupación política en la que participa el expresidente Rafael Correa. Esta proscripción provocó una muy importante reacción de muchos expresidentes de América Central y de América del Sur, yo diría casi de toda América Latina. El texto se llama Basta de proscripciones en Ecuador. Bien fuerte ese título. Y como les decía, una lista muy importante de exmandatarios, Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, también Dilma Rousseff, José Mujica de Uruguay, Ernesto Samper de Colombia, Evo Morales de Bolivia, también Fernando Lugo de Paraguay, ¿qué otro? Álvaro Colom de Guatemala, Manuel Zelaya de Honduras, varios de ellos, o sea, todos ellos, también varios cancilleres como Celso Amorín de Brasil, Jorge Tayana de Argentina, David Choquehuanca de Bolivia, José Miguel Insulza de Chile, que además fue secretario general de la OEA, todos ellos firmaron una carta para decir la preocupación que les provoca la decisión adoptada por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir la agrupación política de la que participa el expresidente Rafael Correa junto a destacados políticos ecuatorianos. Pidieron que terminen con las proscripciones. La nota recuerda que en los 2 últimos años le fue negada en 3 ocasiones la autorización para obtener vida jurídica a este espacio político y se instó al gobierno de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, a respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva.
Bueno, nos quedamos en la región. En Perú, el presidente Martín Vizcarra, que recordemos conservó su cargo el viernes cuando fracasó una moción para que fuera destituido en el Congreso, quedó, sin embargo, sospechado por el Ministerio Público, que lo relacionó con un presunto hecho de connotación penal, dice la resolución. Vizcarra, recordemos, el viernes tuvo un proceso de destitución en el Congreso, pero salió airoso, consiguieron los que querían destituirlo apenas 32 de los 87 votos necesarios, muy lejos de los 65 con que habían logrado iniciar el proceso de juicio político y de destitución. Esto se vincula a un hecho que investigó la fiscal anticorrupción peruana, Yanni Sánchez. Está vinculado a la contratación de un artista para un acto oficial, una contratación irregular, rarísima por la cantidad de dinero que involucró. La fiscal decidió investigar e imputó a 3 exfuncionarios de menor rango y al propio presidente. Pero bueno, finalmente no avanzó el proceso de juicio político, así que va a seguir en el cargo, pero como digo, una vez que venza su mandato, lo que debería ocurrir en julio del año que viene, o si el Congreso peruano vuelve a formar un proceso de vacancia y reúne los votos necesarios, podría ser investigado y eventualmente destituido el presidente Vizcarra. Escuchemos cómo explicaba esta situación el primer mandatario del Perú.
Con esto no quiero decir que no debe investigarse. Por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad. Y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine.
Vamos ahí entonces ahora a Brasil. Habíamos pasado la semana pasada un audio de Paulo Pimenta, el diputado del Partido de los Trabajadores, donde denunciaba prácticamente al actual canciller de Brasil, Ernesto Araújo, y al, por supuesto, presidente Jair Bolsonaro, por permitir que Mike Pompeo fuera al norte de Brasil, a la ciudad de Boavista, a la provincia de Roraima, que es frontera con Venezuela, a provocar a Venezuela. Y este enojo, este rechazo, se amplió a varios cancilleres brasileños que apoyaron también al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, en ese mismo sentido, y condenaron la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, al estado de Roraima. Dice así la carta: condenamos la utilización espuria del suelo nacional por un país extranjero, o sea, Estados Unidos, como plataforma de provocación y hostilidad a una nación vecina, que es Venezuela. La nota está firmada, bueno, por varios pesos pesados de Brasil, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, varios excancilleres, Celso Laffer, Celso Amorim, José Serra, hasta incluso el canciller del expresidente Temer. Ernesto Araújo se defendió alineándose con los Estados Unidos, ¿no? Podemos decir casi de relaciones carnales entre Brasil y Estados Unidos. Lo que dijo Ernesto Araújo a Maia, al diputado Maia, es que trabajaba o que estaba manejando informaciones equivocadas y que no era posible ignorar el sufrimiento del pueblo venezolano. Según Araújo, Estados Unidos y Brasil comparten un mismo ideario de democracia y libertad, dijo el canciller, que se proponen cooperar y luchar por los mismos valores y por lo que llamó la nueva globalización, que según Araújo se va a dar a conocer cuando se supere la pandemia del coronavirus. Da un poquito de miedo, ¿no?, pensando en el pensamiento ultraderechista de Araújo, que esta nueva globalización que se va a dar a conocer cuando pase la pandemia, bueno, veremos de qué se trata. Lo que indicó también es que los que temen esta asociación, es decir, este eje entre Estados Unidos y Brasil, son, dijo, los que temen a la democracia. También el presidente Jair Bolsonaro defendió la visita de Pompeo, quien reforzó la presión contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, y dijo que ambos países están trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Recordemos que ya hay elecciones en Venezuela, el 6 de diciembre, elecciones para una nueva Asamblea Nacional, para un nuevo Parlamento, una gran oportunidad si realmente se busca la democracia en Venezuela, permitir que esas elecciones se produzcan, que la oposición juegue y participe en esas elecciones y que el pueblo de Venezuela sea quien se expida y no ni Brasil ni Estados Unidos.
Bueno, y cerramos este bloque de noticias también con una noticia vinculada a la política exterior norteamericana, siempre tan polémica. El sábado, este último 19 de septiembre, en forma unilateral, Estados Unidos proclamó que las sanciones de Naciones Unidas contra Irán volvieron a entrar en vigor y prometió castigar a quienes las violen. Estados Unidos da la bienvenida, dijo un comunicado, al regreso de prácticamente todas las sanciones de Naciones Unidas previamente levantadas a la República Islámica de Irán. Esto lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo. A los países que Estados Unidos considere que desafíen esa postura, bueno, va a intentar castigarlos negándole acceso al sistema financiero y a los mercados estadounidenses. El tema es que Estados Unidos se había retirado, también en forma unilateral, del Plan de Acción Integral Conjunto, por el cual Naciones Unidas, las potencias europeas, Estados Unidos y otras, estaban tratando de llegar a un acuerdo con Irán. Estados Unidos se fue de esa mesa y ahora plantea que vuelve las sanciones. En realidad lo negaron, o negaron el efecto real que puede tener esto, prácticamente todo el resto de los jugadores. Por ejemplo, el alto representante para la política exterior de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, recordó justamente que Estados Unidos se había ido de esa mesa y de la negociación del plan nuclear y por lo tanto no puede ser considerado participante del plan de acción y no puede iniciar el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU. La propia Naciones Unidas, a través de su secretario general, Antonio Guterres, sostuvo que el organismo no va a tomar ninguna medida contra Irán en la línea que pide Estados Unidos. Y aliados históricos de Estados Unidos, Gran Bretaña, por ejemplo, pero también Francia y Alemania, también ven difícil que esta postura un poco insólita de Estados Unidos, manifestada por Pompeo, tenga algún efecto concreto, ya que Estados Unidos, insisto, se ha retirado de esa negociación con Irán. Así le contestaba también a esta pretensión norteamericana el presidente iraní, Hassan Rouhani.
Podemos decir que la presión máxima estadounidense contra Irán, en su dimensión política y jurídica, se transformó en aislamiento máximo de Estados Unidos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, te lo anunciábamos que uno de los temas que vamos a tratar en una entrevista es esta filtración, una nueva filtración, en este caso más de 2.000 documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos, que reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas multimillonarias de manera fraudulenta. El informe pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha venido investigando estos temas. Fue divulgado ayer, domingo 21 de septiembre, a partir de estas filtraciones que dije. Y bueno, aparecen en la lista de bancos cómplices, facilitadores de estas maniobras, los conocidos de siempre, ¿no? El HSBC, el Chase, el JP Morgan Chase, el Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, entre otros. Pero básicamente esos. La investigación se basa en miles de informes de actividad sospechosa que enviaron estos bancos de todo el mundo y otros a FinCEN, que es algo así como la policía financiera del Departamento del Tesoro norteamericano. Para hablar de este tema está en línea Hernán Arbizu. Él fue banquero, trabajó como vicepresidente para Latinoamérica, justamente del banco JP Morgan. Hernán, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Gracias por atendernos.
Hola, no, Néstor y Telma, gracias por llamar.
Bueno, esto de alguna manera, en notas anteriores que hemos hecho a expertos que seguramente conocés, como Jorge Gallero, Magdalena Rúa, ellos siempre hablan del rol de los bancos, estos que mencioné, y otros como facilitadores de la fuga, del trabajo sucio hacia las guaridas fiscales. ¿Esto agrega algo más? ¿Es más de lo mismo? ¿Te parece que es una investigación que puede tener consecuencias, al menos informativas, más importantes para develar lo que está sucediendo con el sector financiero global?
Mirá, en el mundo es muy importante. En Argentina, desgraciadamente, por los medios que forman parte del consorcio internacional, que son La Nación, Infobae y Perfil, la noticia llega total, como llegó la de los Panama Papers, la noticia llega totalmente sesgada. Estoy leyendo todas las notas, y más allá de Tinelli, que no tengo por qué defenderlo porque no lo conozco, ni me interesa conocerlo, no aparece ningún nombre de argentinos. Sí aparecen de África, de Venezuela, de cualquier país, pero no aparecen nombres argentinos. Y mi experiencia me dice que antes que Tinelli en la lista, como mínimo, si me decís rápido, hay 40 nombres que aparezcan, ¿entendés? mientras que lo manejan estos medios, desgraciadamente, bueno, van a manipular la información. Muchas de las cosas que he leído en medios extranjeros, no me cabe duda que parte de... Bueno, yo estuve declarando ante la Fiscalía General del Distrito Sur de Manhattan y ante la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos, y muchas cosas son tal cual las cosas que he dicho yo. Así que eso no es que lo que yo haya dicho le dé validez. Claramente tiene validez porque es información real, ¿no es cierto? Repito, la relevancia para el caso de Argentina, que es el gran cáncer de la Argentina, que no me canso nunca de decirlo, es importante. Desgraciadamente llega la información llegada muy limitada.
Uh-huh. Hernán, entonces hay que entender, yo no vi estos documentos, no tuve posibilidad todavía de meterme bien en el tema, pero entonces quiere decir que la lista o lo que se filtró son más nombres de personas concretas, de empresas multinacionales o de empresas, y también, digamos, parte de lo que hacen los bancos, ¿qué es lo que se denuncia, digamos, como parte de lo más ilegal que se está produciendo?
Mirá, hay de todo. Lo más ilegal es, por ejemplo, que yo me acuerdo que lo declaré perfecto, hasta el momento, ante la Comisión Nacional de Valores, que lo que dice es que los bancos violaban sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios. Y eso es tal así, que yo lo declaré, bueno, yo banquero, es decir, los bancos en los últimos años se habían puesto muy agresivos en lo que se llama, más que en mantener los clientes, en el adquirir nuevos clientes. Pero, obviamente, y mi bonus, que es de lo que vive el 90% del americano, que no es del salario, sino del bonus que cobra en función de su rendimiento anual, tenía una gran incidencia cuántos activos, cuánta plata nueva traía. Por lo cual, a mí, si me presentaban a Pablo Escobar y le iba a tratar de meter adentro, porque obviamente si saquemos la ética de lado, ¿no es cierto? Pues que vayamos al bolsillo nada más. Pues yendo al extremo, si me traían a Pablo Escobar con tal de cobrar un flor de bonus de millones de dólares este año, le iba a meter y le iba a tratar de pasar. Había una unidad de negocio que se llamaba con Risk Management o Compliance, que es la que iba a decir, no, mira, este tipo es un narcotraficante, por lo cual lo tenemos que rechazar como cliente. Ahora, ¿qué pasa? El bonus de la persona que tenía que filtrarme y decirme qué cliente sí o qué operación sí o qué operación no, que era de risk control o de compliance, dependía de los activos que yo trajera. Por lo cual, si él le decía que no, Escobar Gaviria, no solamente me perjudicaba a mí, se perjudicaba a él mismo.
Claro, perdón, Néstor, una cosa. Entonces, evidentemente, todo el sistema está hecho para dejar de lado toda la ética o toda la moral, como vos decís, y si viene, no sé, Al Capone, también lo tomamos.
Claro, es un conflicto de intereses enorme que tenía esa persona, porque el bonus de esa persona debería pasar por otro lado, por al revés, por a lo que se llama los semáforos rojos, que son motivos como por los cuales ponen en alerta, distintos semáforos, amarillo lo ponen en alerta, en rojo directamente echarlo y si es necesario una denuncia penal. Pero toda esta gente, que encima el salario de ellos era mucho más bajo que el nuestro, dependía mucho más del bonus. Si me rechazaba Al Capone de cliente, él decía, no, le estoy rechazando a Hernán, Al Capone de cliente, el bonus que va a venir para toda la unidad de banca privada, que después se va a dividir entre todos los empleados, va a ser menor, porque no cumplimos con parte del objetivo, y entonces yo me voy a perjudicar. Más vale lo dejo pasar y que sea lo que Dios quiera.
Claro. Estamos hablando con Hernán Arbizu, él fue vicepresidente de Latinoamérica del banco JP Morgan. Y Hernán, vos hablabas de esto, ¿no? Del rol de los bancos como facilitadores de esta fuga, de estos lavados, etcétera. Y uno quiere creer que hay o debería haber instancias globales de regulación. En su momento se habló en el Grupo de los 20. Está el Banco de Basilea o de Pagos Internacionales, que debería regular la acción de los bancos centrales de cada país y estos a su vez de su sistema bancario. Bueno, está la propia, todo el sistema de Naciones Unidas. ¿Se está avanzando algo en este tipo de regulación o sigue todos estos bancos de inversión siguen haciendo lo que quieren?
Mira, para que te des una idea, en la OCDE, que es la Organización de Desarrollo Comercial y Económico, recién gracias a Cristina Kirchner, en 2012... se logró meter como delito financiero la evasión, recién en 2012. Así que imagínate lo atrasados que estamos. Acá está claro que nosotros tenemos que buscar nuestros instrumentos como para ayudarnos, porque el Banco de Basilea está en Suiza, tanto UBS como Credit Suisse son los principales bancos europeos que se dedican al negocio de banca privada. Tenés después los ingleses, que también, los franceses, por lo cual no van a actuar, es decir, pueden llegar a reaccionar en función de una acción, pero no van a accionar directamente. Acá la acción la tiene que tomar Argentina. Esto es importantísimo. El mismo FMI, en una paper, una nota del marzo del 2020, dice que el flujo financiero de activos ilícitos, es decir, la plata en negro, genera desestabilidad en las democracias y en sus sistemas financieros. Argentina tiene un flujo ilícito de dinero enorme, los 600.000 millones de dólares, 400.000, el número que quieras, de ahorros argentinos en extranjero. Por lo cual, lo que tenemos que hacer nosotros es sentarnos, en este caso, ante el FMI y decirle, mira, acá tenés este papel de septiembre del 2020 que dice esto, está en tu página de internet. ¿Vos me venís a cobrar a mí 50.000 millones de dólares que te debo? ¿Y me vas a pedir un ajuste? ¿Así tengo superávit? No, no me pidas un ajuste. Ayúdame a cobrar los impuestos de toda esta gente que por años no pagó impuestos.
Esa masa de dinero que se va de al fisco, que se va de la Argentina, se va de tantos otros países, pero efectivamente Argentina tiene un problema hace muchos años con la llamada fuga de capitales, ¿no? ¿Cuánto de ese dinero que vuela en las guaridas offshore y demás, o sea, al ser ilegal no se sabe, pero un estimado, cuánto es de lavado, cuánto es giro de las propias multinacionales, cuánto es de delitos de armas y drogas, o cuánto es del llamado, de la llamada corrupción política? ¿Tenés algunos porcentajes que nos dé una idea de por dónde va, cuál es el origen, mira, digamos, de todas esas fortunas?
Antes de llegar a la respuesta a tu pregunta, déjame aclarar algunas cosas, porque si no siempre te dicen, es cierto lo que vos dijiste, Argentina está dentro de los top 6, 7 de países que más evaden en el mundo. Estados Unidos es el número uno, lo que pasa es que la relación evasión PBI de Estados Unidos es totalmente diferente a la nuestra. Ahora, si yo te estoy diciendo que Estados Unidos es el primer evasor, el que más evade en el mundo, echa por tierra el argumento de que no, en Argentina se evade mucho porque no hay reglas claras, que es lo que te dicen todos los justificadores de los que tienen, de que tienen dinero afuera. Sí. No, Argentina es inviable, por eso tenemos la plata afuera. No, mentira. Porque si estuviera en Estados Unidos, el que va de Argentina va de ir en Estados Unidos también, o trataría por lo menos. Ahora, con respecto a tu pregunta, yo te diría, de los 400.000 millones de dólares que están en el extranjero, 395.000, por dar un margen de error, corresponden a evasión. No es narcotráfico ni tráfico de armas. Porque eso sería más difícil que esté el sistema, dentro del sistema financiero. Es decir, un ejemplo, JP Morgan tenía unos 6.000 millones de dólares argentinos. No había ningún narcotraficante. En esos casos van a otro tipo de bancos, que después, en segunda vuelta, pueden llegar a quedar, pero no es tan fácil, ¿no es cierto?
Sí, igual yo me refería más a nivel global, ¿no? Si hay un estimado de cuánto es evasión, cuánto es las propias empresas que con sus maniobras, precios de transferencia y demás, y cuánto es de delito propiamente tipo armas, narcotráfico, etcétera, ¿no?
Mirá, lo que está calculado, de que te digo, de los principales países, es de evasión, que es más fácil de buscarlo. Lo que quizás, y muy probable, que el narcotráfico sea infinitamente mayor, pero no es tan fácil de identificarlo.
Hernán, la última, por mi parte. Quiero comentar, Hernán Arbizu fue banquero, trabajó como vicepresidente de Latinoamérica del JP Morgan y efectivamente, como él comentó, hizo una denuncia muy impactante sobre, justamente desde adentro, sabiendo cómo se maneja esta ilegalidad, hizo una denuncia muy importante sobre esta forma espuria y delictiva de los bancos de manejar el dinero. No, estaba pensando que este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tiene sede en Washington, recordemos, a mí siempre me da un poquito de sospecha cuando estos...
Además, déjame hacer una interrupción rápida. La Nación era cliente mío, por ejemplo. Está dentro del consorcio. La Nación era cliente mío, que está dentro del consorcio. Claro, si llega a aparecer el nombre de ellos, lo van a publicar.
Por supuesto, eso es lo que iba a decir. El consorcio está en Washington, ya me da cierta sospecha, pero además yo recordaba que fue el que denunció los Panama Papers y mi sensación, te repito, yo no soy un especialista ni sigo el tema, pero mi sensación es que eso quedó todo en la nada, que no pasó nada importante que realmente permitiera que esta evasión y este dinero en negro no exista más, o por lo menos ponerle trabas. ¿Vos pensás que esto va a tener algún tipo de futuro, de incidencia, este nuevo informe?
Ojo, no pasó nada en Argentina. En otras partes del mundo, renunció, acordate que renunció el primer ministro de Islandia porque la mujer tenía una sociedad offshore. El único país sí, que no pasó nada, donde el presidente tenía sociedades offshore, fue en Argentina. En el resto del mundo sí pasó. Lo que pasa que, de nuevo, son tan poderosos los que están involucrados que, bueno, en Islandia renunció el primer ministro y fue el pato de la boda, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? El resto, que quizás que la sociedad del primer ministro de Islandia tenía, no sé, $200,000 y la cuenta de José, el dueño de Islandia, tenía $50 millones y quedó en la nada. Eso se diluyó en el tiempo. Pero, ¿sabes qué pasa, Telma? Son todos avances. Antes no se hablaba, por lo menos. Cada vez se está teniendo más en cuenta. Ahora falta, que desgraciadamente la gente no se ha dado cuenta todavía, en el caso particular de Argentina, que el que no puede comprar $200 no es ni por una normativa del Banco Central, ni por Alberto Fernández, ni por el peronismo, ni por... Es porque hay gente que tiene el dinero afuera, que ha tenido durante 50 años una aspiradora de dólares y que se los han llevado afuera. Entonces hoy el Banco Central no tiene dólares para que un pobre diablo, entre comillas, pueda comprar $200.
Así es.
Clarísimo, Hernán. Te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo. Muy claro todo lo que explicaste en cuanto a los mecanismos de estos grandes bancos y también, lamentablemente, la falta de información que hay en la Argentina por propia complicidad, siendo uno de los países, como vos decías, más afectados del mundo por esta problemática. Muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablábamos con Hernán Arbizu, fue vicepresidente del banco JP Morgan para América Latina.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
A ir, como comentamos al comienzo del programa, a investigar un poquito esto que esta tensión, esta, algunos lo llaman guerra, me parece un poco exagerada la palabra guerra, pero sí esta tensión entre Estados Unidos y China que escala, en mi opinión escala más por la conducta de Estados Unidos que otra cosa, y quería comentar que en una revista realmente que recomiendo calurosamente, Néstor tiene mucho que ver con ella, Dan Dai, en www.dangdai.com.ar, que trae mucha información sobre China, justamente leí que el domingo, a partir del domingo, ya no iban a poder descargarse en Estados Unidos las aplicaciones de TikTok y de WeChat, porque justamente Trump teme o acusa al Partido Comunista Chino de usar estas empresas contra Estados Unidos. O sea, lo considera una amenaza a la seguridad nacional. Y la verdad es que llama bastante la atención y uno empieza a preguntarse qué puede haber detrás de estas amenazas, de estas acusaciones y de esta guerra. Para hablar del tema estamos en comunicación con Francisco Dayana, que es historiador por la Universidad Torcuato de Itela, tiene un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford y otro de políticas y relaciones internacionales por la Universidad de Beijing. Vivió varios años en China y actualmente es director de cooperación internacional del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Estoy con Néstor Restivo.
Hola, ¿cómo andan? No, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, Francisco, hice una introducción sobre esta, digamos, prohibición por parte de Donald Trump que se usen tanto la aplicación TikTok, que es para hacer videos musicales, cortos, y también el WeChat, que sería el equivalente al WhatsApp, pero tengo entendido que de mucho, con muchas más mejoras. La pregunta que te quería hacer era, bueno, un poco, ¿qué evaluación haces de esta decisión de Donald Trump? ¿Qué es lo que hay detrás?
Bueno, detrás de las decisiones puntuales de Donald Trump, digamos, hay que desempaquetar una par de cosas. Por un lado, las decisiones individuales que ha mostrado a lo largo de estos casi 4 años de gobierno, en general han sido de una naturaleza bastante errática e imprevisible en muchos casos. Con lo cual, ¿qué llevó a esta decisión puntualmente de seguir bloquear estas aplicaciones en este momento y a último momento más o menos llegar a un acuerdo entre ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, y el grupo Oracle y hasta Walmart, de que Oracle pase a comprar un porcentaje minoritario en la compañía y con eso llegar a un cierto entendimiento, y en el marco de ese acuerdo, digamos, han postergado el bloqueo de TikTok hasta el 27. Digamos, las decisiones puntuales, contingentes del gobierno y la administración de Trump han sido muchas veces muy esporádicas y no parecieron ser muy sistemáticas. Sin embargo, viendo un poco el cuadro global, yo creo que podemos empezar a entender un poco más los motivos detrás de esta, si no es guerra comercial, por lo menos podríamos decirlo, competencia feroz y crecientemente antagónica en el plano tecnológico entre China y Estados Unidos. Y creo que acá podemos empezar a ver algunos argumentos un poco más estructurales. Y la realidad de la situación pareciera ser la siguiente, que es que el sector tecnológico de punta chino se ha desarrollado mucho más rápido y ha logrado unos logros muy superiores a lo que cualquiera podía esperar hace unos meros 20 años. Y a este ritmo, digamos, en la sofisticación y el desarrollo de la tecnología china, el proyecto Made in China 2025, digamos, el hecho en China 2025, por el cual China quiere dejar de ser, digamos, simplemente un manufacturero que aprovecha de la escala y las dimensiones de su país para ser muy competitivo globalmente y dar el salto a un desarrollo de tecnología de punta. Esto ha empezado a generar mucho ruido en Estados Unidos, porque finalmente lo que está sucediendo es que el desarrollo, digamos, de la tecnología china, de continuar a este ritmo, están comenzando a disputar el monopolio, digamos, de la vanguardia tecnológica mundial que Estados Unidos viene gozando hace varias décadas y que en términos generales Occidente viene gozando hace casi 200 años, con lo cual estamos frente a un punto bastante crítico en el cual el monopolio occidental, digamos, sobre la tecnología de punta, por primera vez está siendo seriamente cuestionado por una potencia ajena a ese mundo. Y creo que en esto, digamos, pasamos a tener un problema que va a ser de difícil solución, porque, digamos, por sus propios intereses estratégicos, Estados Unidos no parecía estar muy dispuesto a esperar este acontecimiento con los brazos cruzados. Ahora, digamos, esto habla de un abanico de posibilidades y hay muchas maneras de, desde la cooperación a la competencia, a la ruptura, hay muchas opciones que pueden tomar estos dos países, pero digamos, ahí hay un problema nuclear cuya síntesis no va a ser sencilla.
Francisco, ¿qué tal? Néstor te saluda. O sea, vos lo que decís es hay una guerra comercial, así llamada, pero un trasfondo tecnológico, por cierto, que empezó con Huawei y ahora sigue con estas aplicaciones, más allá de que ahora parece ser que se puedan arreglar o no, pero sobre todo hay un trasfondo geopolítico, ¿no? En el sentido de una potencia que asciende, otra que se nota amenazada. ¿Ese sería el contexto? ¿Pensás que lo que quiso hacer Trump con TikTok, con WeChat, argumentando temas sensibles de seguridad, tiene que ver con una política de fondo de confrontación geopolítica?
Hola, Néstor. Sí, absolutamente, digamos. Y el que lo ha tratado muy bien es el historiador de Harvard, Graham Allison, que yo tuve el privilegio de conocerlo en Beijing, que él escribió un libro que se volvió, digamos, muy famoso, donde él postea su teoría de la trampa de Tucídides, por el gran historiador griego que escribió acerca de la guerra del Peloponeso, que fue un conflicto entre Atenas y Esparta, que justamente su teoría es que en estos casos en los cuales vos tenés una potencia hegemónica sentada y una potencia que va subiendo y ese crecimiento, digamos, pone en peligro la hegemonía de la potencia instalada, esto lleva muchas veces a un conflicto abierto. Ahora, recordemos también que esto no es solo una iniciativa de Trump. Si definitivamente la presidencia de Trump, digamos, ha llevado la situación con China a otro nivel y ha desatado conflictos en muchos frentes simultáneamente, esto en realidad tiene que ver también en parte con una política de Estado de Estados Unidos que ya había comenzado en el gobierno de Obama. En los últimos años de Obama, él hace el TPP, el Tratado Transpacífico, que básicamente era un acuerdo de comercio libre entre todos los países del Pacífico, excluyendo expresamente a China. y digamos, toda su política, digamos, de la reorientación hacia Asia, de abandonar, digamos, el involucramiento en el Medio Oriente y empezar a incrementar la presencia de Estados Unidos, sobre todo en el Pacífico Occidental, tiene un poco que ver con esto, con una nueva política estadounidense hacia China, en la cual, reitero, digamos, a medida que China vaya creciendo, que su economía, que según algunos cálculos va a superar en términos absolutos la economía estadounidense en esta década, que en términos de PPP ya la ha superado hace como uno o dos años, eso, digamos, es una situación que, digamos, en los imperativos estratégicos estadounidenses genera mucho ruido en Washington. Mientras que, por su lado, digamos, Beijing no veo qué incentivo tiene para frenar o desacelerar su crecimiento. Entonces tenemos un poco esta situación en cual tenemos dos países con un problema complejo de resolver. Sin embargo, como digo,
eso te iba a preguntar justamente, Francisco, ¿cuál podía ser la represalia, o no pongamos la palabra represalia, que es muy fuerte, cuál podía ser la respuesta de China? Hoy, por lo pronto, se sabe que creó un mecanismo que le permite sancionar empresas extranjeras, ¿no? Pero, ¿cuál sería el abanico, cuál sería el menú de respuestas posibles de China a Estados Unidos? Alguna le tiene que dar, porque tampoco se puede quedar de los brazos cruzados.
No, absolutamente, digamos, en eso China tiene, o sea, tiene capacidad de respuesta amplia en distintos ámbitos, digamos. Esto de la lista, digamos, de empresas, que parece que hace una idea que se ha reflotado y abandonado a lo largo de los años y ahora pareciera volver, es una de ellas. Ahora, claro, ¿China qué tiene? China tiene el dilema entre hacer esta clase de represalias y a la vez es un país que sigue necesitando inversiones extranjeras y que lleguen empresas a China. O sea, China no quiere estar en un momento de desarrollo en el cual quiera expulsar empresas extranjeras. China, digamos, tiene, como digamos, en el aspecto comercial, digamos, entre China y Estados Unidos, que hemos visto sanciones de un lado, del otro, idas y vueltas en términos impositivos y aduaneros, China todavía tiene, digamos, un par de ases bajo la manga, algunos los cuales son realmente potentes. La carta, sí, digamos, el ancho de espada que tiene China, China prácticamente tiene un monopolio actualmente en la producción de tierras raras, digamos, que son una serie de minerales muy importantes para, sobre todo para el desarrollo de algunas industrias de punta. China es el principal productor del mundo y tiene virtualmente un monopolio sobre esto, pero le continúa vendiendo a Estados Unidos. Digamos, esa sería como el ancho de espada, esa es la carta más fuerte que tendría para jugar hasta el momento, cosa que no ha tocado ni ha contemplado hacer, porque realmente ahí pasaría a ser muy disruptivo. Lo que estamos realmente viendo, digamos, más allá de estos idas y vueltas, lo que pareciera haber, digamos, es un proceso de desacople en la producción de cadenas de valor, que revierte un proceso iniciado a partir de la década de los 80, en el cual la producción en las economías estadounidenses y China pasaban a ser cada vez más compatibles y estaban cada vez más entrelazadas. Eso actualmente es lo que se está revirtiendo. Y se está viendo de un lado y del otro ver cómo desarrollar, digamos, una matriz productiva más autónoma. Que por otro lado yo creo que eso va a razonablemente ser uno de los efectos más importantes de esta pandemia, que en un cierto sentido el COVID 19 ha mostrado un poco las debilidades de una economía tan globalizada, en las cuales, digamos, eventos en distintas partes del globo pasan a tener consecuencias muy abarcativas en otras partes distantes del planeta. Eso por lo pronto. Después, digamos, hay un par de cuestiones más estratégicas y geopolíticas que van a tener que ver mucho con cómo China y Estados Unidos maniobren en sus respectivas relaciones internacionales. No nos olvidemos tampoco que este es un año electoral, un ambiente, digamos, político en Estados Unidos muy polarizado, una campaña electoral bastante cruenta y con un resultado todavía muy incierto. Con lo cual tiene sentido también que Trump, que ha elegido, digamos, a China un poco como la contraparte con quien polarizar y antagonizar para lograr mayores votos en su frente interno, tiene sentido que Trump haya hecho estas cosas justamente por el perfil político bastante nacionalista que la ha construido.
Ahora, esto para ahí, Francisco, perdóname, te interrumpo, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, y mencionabas antes esto que se habla del desacople y demás. La semana pasada, Estados Unidos incluyó en lo que ellos llaman una especie de lista negra, en la cual la estrella era Huawei, justamente la empresa tecnológica, una de las más de punta de China, la que hizo el 5G y demás. Y en esa lista negra incorporó a una gran constructora china, que es CCCC, que tiene intereses en la Argentina, es constructora de muchas obras en proyecto y otras concretas en la Argentina, y CCCC es la constructora china más importante de la iniciativa La Franja y la Ruta, ¿no? O la nueva ruta de la seda. Tiene proyectos, creo, por 140 mil millones de dólares. Es decir, que ahí uno se ve mejor lo que estás señalando, en el sentido que el verdadero ataque de Estados Unidos, que como bien decís, no es solo de Trump, es una política de Estado, es atacar todo el proyecto exterior chino. Entonces, es cierto que la tensión electoral genera más ruido y la necesidad de conseguir votos con una postura nacionalista por parte de Trump. Pero gane quien gane en noviembre, esto va a continuar, si uno ve estas señales.
No, absolutamente, digamos. Yo creo que Trump y la cuestión electoral en Estados Unidos han exacerbado algunas tendencias que venían de antes y que van a continuar en el futuro, que es la competencia sino-estadounidense, digamos, ya de las dos principales potencias mundiales, que empiezan a disputarse ciertas zonas de influencia y ciertos espacios. En eso, la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es el gran proyecto chino, el proyecto del siglo, como muchas veces presentado, en ciertos, o sea, lo que representa realmente la iniciativa de la Franja de la Ruta es una globalización alternativa, una globalización que ya no sea monopolio exclusivo, digamos, de las potencias occidentales, que viene siendo el caso hasta ahora. Y en eso, digamos, un tema de la geopolítica es que finalmente las cosas parecen buenas o malas, generalmente en relación a donde uno está parado. Y sentado en Washington, tiene sentido que Estados Unidos vea con alguna cautela el proyecto de la Franja de la Ruta, digamos, porque le da a China un lugar y un rol en la globalización que va a tener algún impacto sobre la influencia estadounidense. Y por el lado chino, digamos, también tiene mucho sentido que ellos impulsen, digamos, vean con cierta cautela estos distintos avances de Estados Unidos en contra de Huawei, que es una de sus principales empresas, en contra de TikTok, en contra de la empresa constructora, como intentos de frenar o desacelerar su crecimiento. Y ahí, bueno, un poco la pregunta es, ¿qué significa esto para el resto del mundo? Un poco lo que creo que significa para el resto del mundo es que estamos frente a un cambio de paradigma. Y estamos saliendo de un mundo antiguamente bipolar en la Guerra Fría, un mundo unipolar en los 90, en la primera década de este siglo, y estamos avanzando a un mundo más multipolar, que es un mundo más parecido al que tradicionalmente hemos tenido, por ejemplo, con el siglo XIX, en el cual hay distintas potencias, cada una con sus espacios de interés, algunos intereses más vitales, algunos intereses más distantes, y que entre ellos van desarrollando, digamos, relaciones complejas de cooperación en algunos ámbitos, de competencia en otros, pues también lo que estamos viendo en todo esto es el comportamiento cada vez más autónomo de distintos jugadores a nivel global. ¿Qué va a hacer la Unión Europea en todo esto? Hay que ver cómo se va a comportar Rusia, hay que ver qué va a hacer de la India, digamos, que parece ser también otra estrella en ascenso. ¿Qué va a hacer de Japón, ahora que se ha ido Shinzo Abe, el ministro que más tiempo ha estado desde la democracia en ese cargo, digamos? Estamos frente a un...
Francisco, se nos va terminando el programa, pero no quiero despedirte sin hacerte una, te pido brevedad en la respuesta. Vos viviste un tiempo en China. ¿Cómo ves que el chino medio, los chinos que vos conocés, observan a Estados Unidos? ¿Lo ven como un poder arrogante? ¿Sienten admiración? ¿Sienten miedo? ¿Qué ven un chino promedio de los que vos conocés respecto de esto que estás describiendo?
Yo creo que la relación es así como, digamos, del chino promedio, lo cual, digo, siendo 1.400 millones de personas distribuidas en 9.5 millones de kilómetros cuadrados, el chino promedio es una figura a veces un poco difícil de cuantificar.
De los 200 que conocemos.
Porque digamos, estamos hablando de un séptimo de la humanidad.
Pero
digamos,
los analistas
de
hacemos
mis padres,
eso,
mis colegas, mi gente que conozco, yo te diría que en general la relación con Estados Unidos ha sido una relación tradicionalmente muy ambivalente, en la cual, por un lado, Estados Unidos no tiene el legado colonial y nunca tuvo las depredaciones que sí tuvieron sobre China, por ejemplo, Inglaterra, con la cual perdió las dos guerras del opio y la corona británica le obligó al imperio chino a comprar opio. O el imperio ruso, que en su momento había avanzado sobre China, le fue arrancando pedazos. Entonces, Estados Unidos tiene la ventaja que no cuenta con ese legado colonial tan brutal. Por otro lado, no hay que subestimar, digamos, el soft power, digamos, la influencia, el atractivo cultural de Estados Unidos. Hay varios centenares de miles de estudiantes chinos que van a Estados Unidos a estudiar a la universidad y, digamos, la cultura estadounidense, el NBA, el Justin Bieber, son cosas, o sea, muy presentes, tiene sus atractivos, pero los iPhone son una marca de estatus, viajar a Nueva York o a San Francisco o esa clase de cosas, es un país que tiene su atractivo. Por otro lado, lo ven también como la potencia dominante, una potencia que no, muchos se sienten que no respeta a China de la manera acorde a lo que significa China, tanto en la actualidad como por su legado histórico, y también la ven como, digamos, una potencia que varias veces se ha metido en temas muy sensibles para ellos, digamos, y es una potencia con la cual han peleado durante la Guerra de Corea, con la cual han tenido varias diferencias, y con la cual actualmente ven, digamos, ese deterioro de las relaciones es muy tangible.
Sí,
claro.
Entonces es una relación compleja.
Gracias, Francisco.
Bien, Francisco, se nos acaba el tiempo, da para seguir, había varias preguntas más, pero bueno, muy claro todo lo que señalaste, y bueno, la seguiremos en algún otro momento porque es un tema que sin duda da para largo.
Dale, me parece fantástico. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, adiós. Hablábamos con Francisco Tayana, él tiene estudios de posgrado en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Oxford, es historiador por la Universidad de Itela de la Argentina y actualmente dirige el área de cooperación internacional del Ministerio de Cultura de la Argentina.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Hemos empapado bastante de la situación mundial, China, este informe que me imagino va a dar que hablar sobre las denuncias de los grandes bancos por el blanqueo de sumas multimillonarias que no siempre son muy respetables. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que aprovecho para darle las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani han hecho la producción de este maravilloso programa, también Diana Martínez Tancredi, que está en las redes sociales y nos ayuda siempre con su creatividad. Muchísimas gracias para todos y los esperamos mañana a las 2 de la tarde.
Chao, hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.